Sus máximos históricos. Y para hablar sobre la industria nos acompaña hasta ahora Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Joaquín.
Muy buenos días, Constanza, Gabriela, qué gusto estar con ustedes.
Sobre todo en un día donde de nuevo el cobre está subiendo con fuerza.
Pues, eso estábamos viendo.
Sí, no? Hay muy buenas noticias. Sí, es verdad que goza de buena salud el precio del cobre y es una tremenda noticia para el país y para las compañías mineras que operan en Chile.
Sí,
la semana pasada tuvo lugar la Semana de la Bolsa de Metales de Londres y la verdad es que había un ambiente más bien positivo, optimista.
Joaquín, ¿y cuál es la explicación? ¿Cómo se explica considerando, digamos, que China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial y estamos en medio del recrudecimiento de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos y el cobre continúa a niveles altos? ¿Cuál es la explicación?
Hay varias razones para ver el precio del cobre que estamos viendo hoy día. La primera es que el mundo tiene señales de una demanda sostenida y sólida, al menos entre áreas. La creación de data center, producto del crecimiento a una velocidad inusitada, la inteligencia artificial requiere muchísimo, muchísimo cobre. Lo segundo es que, si bien han habido corrientes críticas, etcétera, la electromovilidad, esta sigue funcionando y hay una demanda por cobre que va en la misma línea, las energías limpias y la transición energética no para, es un fenómeno que sigue funcionando, andando y demandando fundamentalmente cobre y litio. Y eso pone mucha presión, añadido un fenómeno particular, Constanza, y es que durante los últimos meses hemos visto tres yacimientos mineros importantes, Grasberg, El Teniente, lamentablemente, y Kamoa Kakula en el Congo, que han sufrido accidentes de distinta naturaleza, pero que los ha llevado a paralizar parcialmente su producción o totalmente, y eso genera en un ambiente donde hay mucha presión, mucha demanda, creciente demanda, y la oferta no reacciona con la misma velocidad a una cierta presión en los mercados por tener, y por eso estamos viendo unos precios más altos hoy día.
Pero el tema de la oferta o de los problemas de oferta son transitorios por lo que veo, ¿o ves que en el futuro esto pueda transformarse como algo más permanente o estructural?
No, lo que nosotros vemos es que existe una creciente demanda sólida, como decía, por las razones que ya describí, y sin embargo el mundo no logra dar una respuesta a la misma velocidad. Ya el fenómeno que tiene Chile para obtener los permisos que autoricen los proyectos, recién te referías a Dominga. Sí. Estos son fenómenos que no solo afectan a Chile, son fenómenos extendidos a nivel global, y echar a andar un proyecto minero toma mucho tiempo, y por lo tanto hay una presión importante de parte de la demanda y la oferta no logra reaccionar a la misma velocidad. Yo creo que aquí los países que sean más ágiles, más rápidos y que logren una mezcla de dos o tres elementos son los que van a aprovechar de mejor manera esta oportunidad. Y esos elementos son, te lo resumo rápidamente, agilizar el sistema de permisos sin lugar a dudas, no bajar los estándares de desarrollo sostenible y de producción sostenible, que eso es bastante importante, y la creación, por lo tanto, de un ambiente de cierta confianza en los países capaces de proveer estos minerales. Esos son los que van a aprovechar esta tremenda ventana oportunidad que tenemos.
¿Y cómo está Chile en el cumplimiento de esos requisitos? Porque claro, uno dice, estamos hablando de que solo va a aumentar la demanda de cobre, ¿cierto?, a raíz de la electromovilidad, y ahí uno se pregunta, ¿vamos a poder aprovechar nosotros en Chile ese aumento, ese un mayor aumento de la demanda de cobre?
Yo soy más bien optimista, Connie, y te voy a decir por qué. Lo primero es que existe una cartera de proyectos que ronda más o menos los 83 mil millones de dólares, una cartera de proyectos 26% superior a la última cartera de proyectos que se había hecho, es la más grande que hemos tenido en la historia, y esa es una señal bien importante de confianza en el país. Y esa confianza en el país deriva, a mi juicio, de dos factores fundamentales. El primero, se despejó la ley del royalty. Esto dio una cierta estabilidad. Se despejó en segundo lugar toda una discusión constitucional que por algunos momentos y algunos episodios era realmente aterradora para tomar decisiones de inversión. Y esto ha logrado darle a los inversionistas extranjeros mucha confianza en el país y yo creo que eso ha permitido tener una cartera de proyectos relevante.
Ya.
Lo segundo,
Así.
son tres elementos.
Sí.
Lo segundo, Constanza, es que se aprobó una ley de permisos sectoriales que va en la línea correcta. No es una ley que solucione todos los problemas, pero va definitivamente en la línea correcta. Hay algunas cosas que tienen todavía que materializarse para que esa ley entre plenamente en vigencia. Son cinco reglamentos. En la puerta del horno se nos puede quemar el pavo, digamos, pero
Sí.
eso está bien encaminado. Creo que es una buena línea. Y lo tercero es que yo creo que en Chile existen pocos consensos, pero hay uno que estamos malos para el fútbol y el otro consenso que
No que
existe
somos
es
malos para el fútbol, dices tú,
no,
sino que
que
estamos
estamos.
solas. Es un estado.
Sí, porque hay un pasado reciente glorioso que me lleva a decir estamos. Y lo segundo es que tenemos un sistema de permisos que no funciona. Entonces, este segundo consenso ha llevado a que incluso se haya aprobado esta ley y estemos encaminados en esta misma línea. Todos los programas presidenciales de las candidaturas que tienen opción de salir electas tienen algún capítulo dedicado a queremos más minería, queremos minería y por tanto hay que agilizar los permisos. Y eso me hace estar un poquito más optimista que pesimista.
Ya, pero ¿y esa cartera de 3.000 millones de dólares que tú dices que es la más...
83 mil millones.
83 mil, sí, ya, de 83 mil millones de dólares, y que es la mayor, digamos, históricamente, son proyectos que están, cuando dices tú que está en cartera, todavía... O sea, ¿están presentados y todavía, digamos, no entran al sistema o sí están en alguna
No.
parte del sistema de permiso?
De esos 83 mil hay
¿Sí?
aproximadamente 36 mil que están en ejecución. O sea, ya tenemos más o menos un poquito más de un tercio que está funcionando. Hay otros que están en estudios de impacto ambiental y por lo tanto o están elaborando su estudio de impacto ambiental o están en proceso de aprobación de los estudios y obtención de los permisos. Y hay algunos que están en estudio por parte de las empresas que se han indicado. Y eso, estos últimos, los segundos, perdón, los que están en estudio, los que están, ya eso está tomada la decisión de ir con la inversión, etcétera. Y después hay otro conjunto de proyectos que va a depender un poco si las condiciones de mercado se mantienen, las condiciones de financiamiento, etcétera. Hay otros temas que tienen que tenerse en consideración.
Claro, Joaquín, es interesante lo que mencionas porque la semana pasada en ENADE el ministro de Hacienda celebró las cifras de aprobación de proyectos ante el sistema de evaluación ambiental. Me imagino que tú estabas presente ahí en el encuentro o estabas en Londres.
No, porque justo
Está,
estaba en
claro,
Londres,
exactamente.
lamentablemente.
Bueno, te
O
contamos.
afortunadamente.
Es una cosa de perspectiva. Te contamos que en ese minuto el ministro fue bastante optimista, celebró esas cifras. ¿Es un buen momento para la inversión minera? Porque por lo que tú estás comentando, en realidad quedan bastantes desafíos por delante.
Sí, yo creo que hay desafíos por delante, pero es un buen momento y eso lo han decidido las propias compañías, no es una opinión mía. El hecho que existan 36 mil millones en ejecución, el hecho que existan estudios de impacto ambiental realizándose o en tramitación para su aprobación por también otros 30 mil millones de dólares, la verdad es que son muy buenas noticias y demuestran que es un buen momento para invertir y que Chile sigue siendo un distrito minero extremadamente atractivo. Y yo creo que las condiciones están dadas, Chile tiene una tremenda oportunidad y como les decía antes, yo nunca había visto en todos estos años vinculado con el sector minero que en campañas presidenciales todos los programas de los candidatos que tienen opción de salir electos hacen referencia en un capítulo mucho más contundente y robusto a la importancia del desarrollo de la minería, de que haya más minería, de que se agilice el sistema de permisos. Yo creo que esta es una oportunidad en la cual existe un cierto consenso bastante, bastante transversal.
Ya, y en ese sentido estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. No hay, porque en su minuto tú decías, claro, en la campaña pasada estábamos hablando de proceso constituyente, ¿cierto? De expropiación o no expropiación, ¿cierto? O nacionalización incluso del cobre, etcétera. Proyectos también, otros proyectos o sumar más royalty. Había toda una discusión, ¿cierto? Hoy día, ¿hay algún candidato o candidata o algún proyecto de estos candidatos o candidatas que a ustedes les parezca preocupante para el futuro de la minería en general?
Sí, bueno, súper buena pregunta. Yo creo que me estaba pasando optimista, la verdad que sí. Es un golpe de realidad. No, yo creo que las cosas, yo creo que el vaso está medio lleno, no medio vacío, pero evidentemente hay algunos nubarrones en el horizonte. Junto con una voluntad explícita de este gobierno de mejorar el sistema de permisos, de hacer más eficiente el otorgamiento de las autorizaciones, tanto a los proyectos vigentes como a los nuevos, hay al menos 4 iniciativas o 5 iniciativas en el Congreso que son trenes que van en dirección contraria. Muchos de esos no son de iniciativa del gobierno, pero son de iniciativa parlamentaria. Sin embargo, van avanzando en el Congreso y no vemos una acción demasiado decidida del gobierno para ir a paralizarlo, modificarlo o introducir indicaciones. Es decir, el proyecto de ley sobre concesiones marítimas, el proyecto de ley sobre desalación, el proyecto de ley sobre monumentos nacionales, el proyecto de ley sobre las facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente, no son proyectos que van en la línea de facilitar, aclarar, sin perder certeza jurídica y tranquilidad para la ciudadanía también. Entonces, sí, efectivamente hay unos nubarrones. Y otro, que es un proyecto que efectivamente ha despertado mucha inquietud y está generando mucha bulla, es la definición de los sitios prioritarios. Como ustedes saben, existe hoy día una ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Esa ley dio un plazo de 5 años para fijar cuáles eran los sitios prioritarios, pero para proceder a eso, o sea, sitios prioritarios son sitios en los cuales no se pueden desarrollar actividades que tengan impactos ambientales, etcétera, graves. Para hacer eso, tiene que dictarse primero un reglamento. Y aquí el gobierno se ha saltado de alguna manera esa etapa y ha fijado los sitios prioritarios sin haber previamente dictado un reglamento del cual se tiene que tomar razón. Eso ha generado mucha bulla, eso afecta al sector minero, pero afecta a muchos sectores productivos. No entendemos mucho por qué el Ministerio de Medio Ambiente hizo este especie de acorte de camino, digamos, y fijó los sitios prioritarios sin haber dictado previamente un reglamento, así que es un acto que tiene que revisarse. Creo que la ministra ya tuvo que dar algunas explicaciones en el Congreso la semana pasada, y yo creo que este proyecto es un proyecto que genera mucha bulla al sector minero como a otros sectores productivos. Este es un proyecto que tiene que definitivamente revisarse.
¿En qué se traduce esa bulla?
Esa bulla se traduce fundamentalmente en que tenemos pequeña, mediana y algunos grandes proyectos mineros que se podrían ver afectados si se consolidara la definición de los sitios prioritarios que hoy día se está proponiendo y que está en consulta. La ministra ya se dio cuenta que existen una serie de obstáculos para que esto se cierre tal como está propuesto, prorrogó el plazo de consulta, pero nosotros consideramos que hay un tema que es más de fondo. Plazos. No, básicamente es que estos sitios prioritarios se han fijado, definido, sin haber cumplido con un requisito que está establecido en la propia ley, y es que existe un reglamento previo que fije cuáles son las condiciones, requerimientos, condiciones para definir un sitio prioritario. Por eso tiene que someterse a consulta, tiene que tomarse razón, tiene un procedimiento legal, y eso se lo saltaron, no existe, no está. Y por lo tanto, yo creo que esa explicación es la explicación de fondo que tiene que darse antes de seguir corriendo con la definición de sitios prioritarios que se han fijado con criterios que no están aprobados en un reglamento, que es lo que mandata la ley. Y eso es lo que no entendemos muy bien por qué hemos llegado hasta aquí de esta manera.
Pero a propósito de desafíos, en medio de el alza que ha tenido el precio del cobre, se vienen también varias negociaciones colectivas. Este año queda solamente Pelambre, ya se cerró,
Glencore. Ya se cerró,
queda solamente Glencore y vienen otras 9 para 2026. Siempre se dice que las negociaciones son más difíciles cuando el precio del cobre está más alto. ¿Cómo están viendo desde Consejo Minero los desafíos en materia de relaciones con los sindicatos?
A ver, nosotros en esto somos súper cuidadosos. Lo primero es que tenemos una instancia en la cual tenemos una conversación general con sindicatos del sector minero, que a través de una comisión sectorial que está bajo la Subsecretaría del Trabajo. Y ahí es una comisión tripartita donde están los sindicatos, los representantes del mundo de las empresas. Pero eso no es una instancia de negociación colectiva, es una instancia para tratar temas de interés general de la industria, como temas de seguridad. Ahí aprobamos y trabajamos el proyecto de ley de 40 horas y el impacto que tenía en el sector, etcétera. En temas de negociación colectiva, por razones de competencia, de libre competencia, no es algo que se trate internamente dentro de... Sabemos cuáles son las fechas, sabemos las tensiones que produce, pero las condiciones propias de las negociaciones no forman parte de la agenda del Consejo Minero. Mm. Dicho lo anterior, estoy de acuerdo contigo que en periodos de más altos precios existe una mayor presión de parte del mundo sindical, que está muy bien representado, muy bien organizado. Piensa tú que el porcentaje de sindicalización que existe en la minería es el más alto que tiene en todo el país, cerca del 80% está sindicalizado. Pero la estructura de los contratos colectivos en general en el sector minero está indexada a productividad. Y por lo tanto, los trabajadores ganan más plata, evidentemente, no solo cuando el precio está más alto, ganan más plata cuando son más productivos. Y por lo tanto, estos bonos están indexados de alguna manera a unas mejoras de eficiencia en el desempeño de ellos. Pero no quiero con esto negar, digamos, que puede existir una inclinación natural a tener un mayor bono atendido que los precios están más altos.
Joaquín Villarino, estamos terminando, digamos, nos queda poco tiempo, pero tú hablabas sobre el tema de, digamos, que preocupa sobre todo esto de los sitios elegidos, digamos, o determinados como que donde no se van a... Prioritario, ¿cierto? Donde no se van a poder hacer proyectos. Y también el tema de los permisos, y que si bien está... todo, digamos, en un sentido correcto, todavía faltan algunas cosas, bueno, además faltan los reglamentos. Pero, ¿cómo están viendo la reforma a los permisos medioambientales? ¿Y cómo los está afectando a ustedes? ¿Hay proyectos que están parados de manera, a juicio de ustedes, de manera excesiva por tramitación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental?
A ver, yo creo, esto es un diagnóstico general, Constanza, y lo dice la Comisión Nacional de Productividad, sí. Digamos. Ellos dicen, oye, mira, en Chile se demoran 12 años los proyectos mineros, y eso yo creo que es un dato, no es una opinión, es un dato que dice que nos demoramos mucho, y por lo tanto hay un consenso, como decía,
claro,
en torno a la idea de que
el consenso es como, el consenso es como todo el proceso se demora mucho, pero hay una parte que son los permisos sectoriales que ya está, digamos, supuestamente arreglado, no estamos diciendo 100%, pero hay un avance con la ley de permisos sectoriales y que está en proceso de aplicación, los reglamentos y todo eso. Pero hay otra parte que es la de los permisos ambientales. Por eso mi pregunta es objetivamente a ese foco, a esa tramitación.
Bien, en esa tramitación yo creo que hay dos elementos a destacar. El primero es que el propio Servicio de Evaluación Ambiental considera que tienen que introducirse las mejoras al sistema, y por lo tanto el Ministerio presentó un proyecto de ley de reforma del sistema de evaluación, y eso se ha tramitado lento, no ha avanzado con la velocidad de los permisos sectoriales, y por lo tanto ahí hay un tema pendiente, y por lo tanto la respuesta es que el propio gobierno y toda la comunidad que utiliza el sistema sabe que es un sistema que tiene carencias y que tiene espacios de perfección para hacerlo, sobre todo que cumpla con dos requisitos, Connie, que esto es bien importante. Un requisito es que sea más eficiente en términos de tiempo, pero otro requisito que es mucho más importante todavía es que le dé certeza a los inversionistas y tranquilidad a las comunidades, porque no sacamos nada con tener un super fast proceso rapidísimo tal, si las comunidades quedan colgadas, no participan y quedan inquietas, porque lo van a judicializar y esto se va alargar el doble, y por tanto hay que buscar un equilibrio, digamos, esto no es solo velocidad, es velocidad, certeza, tranquilidad y no bajar estándares. Y por otro lado, yo creo que hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el actual director del Servicio de Evaluación Ambiental por mejorar muchos de estos procedimientos, por unificar criterios. Muchas veces hemos visto cómo algunos de los funcionarios de segunda o tercera línea a niveles regionales salen con algunas interpretaciones absolutamente inesperadas. Ahí tenemos la persona que terminó por rechazar o promover el rechazo del proyecto de Tierra Rara en Penco, una cuestión absolutamente inentendible, digamos, y por lo tanto yo sé que ella hace un esfuerzo enorme por tratar de ordenar muchas veces las filas de funcionarios que se toman libertades que no están previstas en la legislación o corren con colores propios que ni siquiera están bajo los criterios, ni siquiera políticos del gobierno, que ha tenido una aproximación parcialmente distinta a la que tuvo originalmente al sector minero cuando se dio cuenta que sin este sector la verdad que el país cojea de manera dramática. Entonces, yo creo que hay espacio por mejora, sí, Constanza, no cabe ninguna duda, y esto está reconocido en que hay un proyecto de ley que tienta mejorar el sistema.
A propósito de espacio para mejoras, para ir cerrando, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hablar del tema de los costos laborales, que han sido tema de discusión también en los últimos meses, en realidad. ¿Cuál es la posición de la industria sobre este tema?
Bueno, hay una idea general, ¿eh? Los costos laborales son altos si lo comparamos con la productividad. Y esto de nuevo, cuando uno analiza los datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que tiene un estudio maravilloso comparativo de los distintos sectores de mineros de cobre del mundo, se cuenta que Chile tiene una baja productividad laboral. Y por lo tanto, yo creo que la posición del sector es que no le importaría pagar altos sueldos y tener altos costos laborales si en paralelo tuvieran mejoras de productividad. Y las mejoras de productividad tienen distintos caminos para realizarlo y un motivo de una larga conversación. Pero sí es algo que preocupa, la presión que viene cuando los precios son altos, si no hay mejoras de productividad, son doblemente preocupantes porque esto es una industria con precios cíclicos, después los precios caen y los costos no bajan a la misma velocidad que bajan los precios, por lo tanto hay que tener cuidado con demandas por periodos que son extremadamente circunstanciales. Y termino. Aquí es donde tenemos un tremendo desafío como país, que es la legislación laboral. Mientras mantengamos una legislación laboral que está prevista para un escenario de la mitad del siglo XX y no de la mitad del siglo XXI, donde existe robotización, digitalización, flexibilidad, nuevas tecnologías, trabajo remoto, etcétera, y donde la gente lo que quiere es ser mucho más flexible que rígido. Y cuando tenés 90, 80% de sindicalización y por lo tanto los sindicatos deberán tener el poder de negociar todo y no estar todo fijado en la ley y por lo tanto ellos deben tener la facilidad para aceptar o rechazar algunas condiciones, creo que estamos equivocando el camino y la legislación laboral se transforma en un cepo, se transforma en un candado para mejorar productividad muchas veces.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de Consejo Minero, muchas gracias por habernos acompañado en Pauta.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Igual, gracias, saludos. Saludamos a nuestros auspiciadores antes de irnos a la pausa en BCI.